Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Radio Escuela. Seguimos educando. Ya comienza una nueva clase del ciclo básico del secundario. Y por eso a mi lado está Lucía Muñeca. ¿Cómo va?
Buenas, buenas. Encantada de estar acá.
En la virtualidad, Ayelen Campelo. ¿Cómo va, Aye?
Hola, hola, muy bien.
Soy Martín Jauregui y estamos muy entusiasmados porque se van sumando nuevas radios para transmitir esta programación. En este caso, vamos a saludar a LRA 8 Formosa. ¡Saludos! Dije Formosa. O sea que dije un nombre, una provincia que está ubicada en algún lugar.
Ajá.
Comencemos con eso, a ver.
¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna.
La pregunta sería, Formosa, ¿dónde estás? Bueno, en un lugar específico, sí, del territorio argentino.
Sí, millones de formas o varias formas de expresar eso, ¿no?
En el caso de una provincia.
Que claro. Es Formosa. Sí.
Ahora, ¿cómo sé yo dónde estoy? ¿Cómo hago para saber dónde estoy parado?
Ajá. Bueno, yo propongo, con Aye pensamos que está bueno ir de como de lo más intuitivo, si se quiere, o sea, de lo que tenemos más a la mano, aunque en realidad vamos a terminar hablando de un artefacto que por lo general tenemos en la mano y que nos sirve para saber dónde estamos parados, pero digo, sin ningún dispositivo, sin ninguna maquinita rara.
No tengo ni elemento fuera de mí.
Sí.
Y solo veo la naturaleza.
Exacto, solo capacidad de observar. O sea, ahí sos, va, una persona vidente.
¿Y entonces?
Bueno, ¿qué se te ocurre a vos, Martín?
Hay
un elemento del sistema solar que se, bueno, usa. Sí.
Me imagino a que ver, de acuerdo a dónde estoy, el sol, por ejemplo, me puedo orientar.
Exacto, ¿por qué? ¿Cómo?
Porque la Tierra tiene un recorrido.
Sí, pero no, básicamente, digo, lisa y llanamente. Sí,
el mediodía está arriba de todo.
Ajá, claro. Y el sol sale por un lugar que se le llama este.
Y sale
y se pone por el otro, que es el oeste. Entonces,
aquí en la Argentina.
Claro, si yo a la mañana veo que el sol más o menos está sobre el horizonte en tal lado, sé que ese tal lado ahí donde estoy mirando es el este. O el oriente, que fíjate la palabrita, ¿no? Hablamos, claro, de la orientación. La orientación tiene que ver con ese punto cardinal. ¿Viste qué curioso
tú,
que es el lenguaje?
Qué curioso es el lenguaje.
Esto, ¿no? Porque es el elemento, el sol es el elemento que desde la antigüedad se usa para esto, fijar los puntos cardinales, el este, el oeste y luego el norte y el sur. Después hay otros, porque nos puede pasar que o que sea un día nublado o que sea de noche y no contamos con el sol para orientarnos.
Y de noche la luna, las, sí, estrellas.
Bien, las estrellas es un clásico, ¿no? También de la antigüedad, hemos hablado en otros programas también con Aye de esto, cómo, qué sistemas inventó la humanidad para, a través de las constelaciones, que son formas artificiales, digamos, de agrupar las estrellas, bueno, pero que sirvan esas estrellas para ubicarse, los navegantes, para saber cómo llegar de un punto,
sí,
a otro.
Algunos instrumentos tenían el astrolabio, por,
claro,
ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
que se usaba para esta situación, donde hacían como mapas celestiales. Para,
claro,
saber,
las cartas celestes, que son distintas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, por ejemplo, tenemos la Cruz del Sur, ¿no?
Sí.
Que es una constelación que, haciendo una serie de procedimientos, como prolongar, la Cruz del Sur es una cruz, ¿no? Que tiene un eje más largo y otro más cortito. Prolongando el más largo 3 veces hacia abajo, bajamos y ahí sabemos que está el sur. ¿Qué pasa si está nublado y no hay estrellas? ¿Conocés algún otro ejemplo, Martín o Aye? Si se
Aye, dale, Aye, vos tenés que saber, dale. Yo ya dije Aye todo.
Aye le gustan los chirimbolos, las maquinitas, después nos va a dar cátedra.
No, no. Yo estaba pensando cuando hablaban del sol, ¿no? Tenés que saber que el sol sale por el este y se va por el oeste, porque si no sabes eso, tampoco te sirve, ¿no? Digamos, o sea, podés tomar como una referencia. Este lugar es siempre por donde sale el sol, que decidimos ponerle nombre y que se llame este.
Este lugar.
El lugar donde va el sol y decidimos ponerle oeste, ¿no? Digamos.
Claro.
Pero yo cuando decían eso decía, uy, ¿cuál era cuál? ¿Viste? No estaba del todo segura, pero siempre pasa igual. Entonces eso también es interesante, que estas cosas son nombres que elegimos ponerle, ¿no? O sea, elegimos que como diferenciarlos de esta manera. pero podríamos haber diferenciado o elegido cualquier otro nombre, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, son elementos de la naturaleza más una convención, digamos, algo que se define. Te tiro un par. Sí, a sí, ver.
Yo tengo uno que me gusta mucho, sí, que es el que, de acuerdo a donde estés, en la latitud sur, sí, bueno, latitud que hacia el sur, hacia
en
abajo.
En el hemisferio sur, el hemisferio del Ecuador para abajo, hablando mal y pronto.
Generalmente los vientos dominantes son del sur hacia el norte, entonces sí, en esas caras de los árboles, ajá, en su corteza, aparece un musgo o más
es
verde.
Es verdad,
¿no es cierto?
Sí, también porque da menos el sol.
Ahí va.
¿No? Como el sol en el hemisferio sur pega más, viene más desde el norte, digamos,
sí,
el costado sur de los árboles, o puede ser de una casa, o de una cualquier casa, superficie, va a recibir menos sol, va a ser más húmedo, entonces sí, crece ahí más musgo que en el resto de
¿te iluminaste, Aye? ¿Qué pasó?
Sí, me acordé de algo cuando estuve en San Martín de los Andes, del volcán Lanín.
Claro.
¿No? Claro. Que siempre tiene la misma cara nevada y no tengo mala memoria, pero como que el muchacho guía que nos llevó a pasear y nos contó, qué sé yo, bueno, como esta marca de ropa que se llama la cara norte,
sí,
¿no? Que eso es en el hemisferio norte. Sí. Bueno, y acá se tendría que llamar la cara sur, porque claro, es justamente al revés,
claro,
¿no? Porque estamos abajo y ahora justo me hicieron ahí agarrar en el al vuelo este recuerdo, ¿no?
Recordó vacaciones y todo con este programa, es, que, sí, qué maravilla.
Si hay algo que tenemos que recordamos todas las vacaciones y que aprendimos, que del lado sur algo pasa.
Exactamente.
Una orientación, entonces.
Tal cual. Pasemos ahora sí a otros dispositivos ya un poco más sofisticados, un poco más tecnológicos que se fueron inventando para saber dónde estamos parados, pero que también se relacionan con fenómenos naturales, ¿no? Me estoy refiriendo a la brújula, que es un artefacto que enseguidita vamos a escuchar unos audios que nos van a explicar bien, pero cuando escuchemos estos audios pensemos esto, ¿no? O sea, ¿qué elementos hay que son de la naturaleza sin los cuales una brújula no tendría sentido, no podría existir, y que esto que es la parte de inventiva, digamos, de invención? Claro. Escuchemos a ver el primero que nos habla un poquito de cómo funciona una brújula.
Bueno, intentemos entender cómo funciona una brújula, ¿no? Pero para entender cómo funciona una brújula, habría que entender primero, bueno, qué es una brújula. Y esto es bastante interesante, porque una brújula lo que es tiene obviamente, como todos sabemos, una agujita que está sostenida en un lugar donde puede girar prácticamente de forma libre. Entonces uno la apoya horizontalmente, entonces la agujita se puede mover. Pero esta agujita, ¿qué tiene de especial? No es una agujita mágica ni nada, sino que lo que tiene es una suerte de dipolo magnético, o sea, está imantada, como uno normalmente lo vería, y este imancito tiene una propiedad muy particular. Los imanes, cuando están dentro de un campo magnético, tienden a alinearse con este campo magnético. Entonces, cuando uno tiene una brújula, lo que va a suceder es que la brújula, con su dipolito magnético, se va a alinear con el campo magnético que tenga alrededor. ¿Pero con qué campo magnético se alinean? Porque esto solo puede funcionar si tenemos un campo magnético con el cual alinearnos. Y de casualidad este campo magnético tendría que ir al norte, porque nosotros sabemos más o menos que todas las brújulas aproximadamente apuntan al norte.
Julián Amet, que es quien nos está contando, divulgador de Física y Facultad de Ciencias Exactas y de la UBA, que conocés, Aye, nos mete directamente con el tema de la brújula, ¿no?
Sí, sí, nos explica un poco por qué es esto de que siempre apunta hacia el norte y mete algo, hay una palabrita, como una frase medio polémica que dice más o menos al norte, ¿no?
¿Por qué porque más o menos?
Bueno, un poco, no sé si se acuerdan que hablamos el año pasado de este tema, y lo que pasa, ahora Juli nos va a contar con un poco más de precisión, pero es como que el norte, este norte magnético, se va corriendo, ¿no? Entonces ahora aparentemente no está en el polo norte. No sé
¿y dónde
si
está?
Ni no sabemos. Vamos a preguntarle a Juli.
Cerquita del polo norte, pero no exactamente. Sí, a ver.
Acá viene la segunda cuestión. De si ya sabemos que una brújula funciona gracias a que tiene un pequeño, una pequeña agujita que está imantada y esta se alinea con el campo magnético, entonces ¿cuál es el campo magnético que hace que esto se alinee? Y esto tiene que ver con el campo magnético de la Tierra, que está generado por todo dentro de la Tierra. Hay líquido que tiene un montón de metales, como entre unos de los cuales está el hierro fundido, y este líquido, que está muy muy caliente, que se está moviendo un montón, genera un campo magnético. Un campo magnético que hace que las líneas de campo estén orientadas norte-sur, que en realidad eso es una pequeña mentira, porque no está estrictamente en el polo norte, sino que está un poquito corrido y de hecho se pasea a lo largo de los años, se va moviendo bastante el norte magnético, pero siempre más o menos por la misma zona, así que no se preocupen, porque las brújulas van a seguir funcionando. Y efectivamente, entonces, este campo magnético es el que hace que nuestras brújulas se alineen con el norte.
A mí no sé vos, Martín, qué tanta atención prestás en las clases de radioescuela, pero hemos hablado en varias oportunidades con Aye también de el tema de la estructura de la Tierra, ¿no? Cómo está compuesta la Tierra, esto de que hay corteza, manto, núcleo interno, externo, y de que en la corteza hay una parte que es semilíquida, digamos.
Yo no recordaba eso, que, y ese movimiento claro. Es el que genera las corrientes magnéticas, por decirlo
claro,
así.
Claro, porque no, este magma, digamos, no está compuesto de manera uniforme. Hay distintos minerales, distintos materiales que se van magnetizando, tienen propiedades magnéticas distintas, entonces se van como acumulando, moviéndose como si fueran corrientes marinas en algunas zonas en un momento y después en otras. Esto es lo que genera los campos magnéticos.
Ahora, Aye, el amigo Julián está diciendo que el norte magnético no coincide con el norte geográfico. Y algo dijo ahí como que, bueno, más o menos, ¿por qué?
Claro, lo que pasa ahí es que estos movimientos, ¿no? Yo, cuando hablábamos, como decía recién Lu, en otras clases, respecto a lo que hay en el centro de la Tierra, lo que sabemos que hay en el centro de la Tierra es calor, mucha temperatura, ¿no? Y nosotros cuando ponemos una olla a hervir, ¿qué pasa con el agua? Se empieza a mover,
sí,
¿no? Entonces, esa temperatura es la que genera ese movimiento dentro del centro de la Tierra. Entonces, quizás ese movimiento en algún momento, en vez de ser, me imagino, un lavarropa centrifugando, en vez de ser siempre en el mismo sentido, puede cambiar, ¿no? Entonces, ese cambio es el que genera el cambio en el campo magnético. Entonces, es interesante esto pensar de que no es que se mueve porque sí o se mueve siempre igual. Podría ser que en algún momento, de hecho, nos dijo eso, ¿no? Como que se fue corriendo.
Sí.
Entonces, como que fue cambiando un poco la manera de girar y por eso ahora el norte, digamos, está cambiando, está en constante movimiento. Lo que pasa es que es muy poquito, ¿no? Para lo que nosotros podemos percibir.
Bueno, Julián nos cuenta eso, a ver.
No solo el norte geográfico no coincide con el norte magnético, y además el norte magnético se va moviendo, ¿no? Esto tiene que ver, como comenté recién, por cómo se forma el campo magnético de la Tierra, sino que existe la posibilidad en la Tierra, esto sale, se ve en la física y las geólogas y geólogos que estudian esto lo han demostrado con evidencia en rocas, que el campo magnético de la Tierra puede cambiar de orientación. Y nos hemos encontrado con que hubieron momentos en la historia de la Tierra en el que el campo magnético estuvo al revés, es decir, el norte en el sur y el sur en el norte. Y esto es una cosa sumamente extraña, pero bueno, hasta ahora desde que nosotros tenemos brújulas, siempre se ha mantenido con la misma orientación. Y esto sucede porque los tiempos que tiene la Tierra para, por ejemplo, cambiar el campo magnético son mucho más grandes que los tiempos que estamos nosotros acostumbrados en la humanidad.
Ahí se entendió por qué nos podemos quedar tranquilos y tranquilas de que la brújula no está por dejar de funcionar ahora, ¿no?
No.
Esto de las escalas temporales, que también hablamos en clases anteriores, ¿no? Los tiempos geológicos, esto, cómo se magnetiza la Tierra, estamos hablando de miles de millones de años, ¿no?
Y aparte que si se corre un poquito, uno corrige.
Claro, y sí, y para lo básico, que es más o menos estoy saliendo de un puerto y quiero llegar a otro, bueno, más o menos para ese lado.
Una cosa que nosotros no lo vamos a ver eso, ¿no?
Sí, nosotros te iba a decir.
La brújula no nos va a fallar a nosotros.
En lo que llevamos de vida y de humanidad, creo que no. No, pensaba que, chicos y chicas, cuando uno sale de un punto en la Tierra y va hacia otro, si en el comienzo te desvías apenas unos minutos, o no grados siquiera, minutos, cuando querés llegar al otro punto, estás muy lejos.
Sí.
Por eso la brújula es fundamental.
Tengo un ejemplito ahí que nos vamos cuánto podemos pifiar. No sé si quieren que lo charlemos ahora.
Sí,
sí,
dale,
porque
dale,
yo
dale.
Estaba por decir que es un tema bien para Aye esto, ¿no? El tema el tema ángulos. Sí.
Ángulos.
Exactamente. Bueno, a ver, los ángulos, digamos, se miden de una manera que se llama sistema sexagesimal. No sé si se acuerdan, en la primaria se ve esto, que es grados, minutos, segundos, juntos 60 segundos, tengo un minuto, es casi un reloj. ¿No?
Profe, pero eso no es la hora.
Claro, bueno, es parecido, digamos, y este mismo sistema sexagesimal que usamos para medir la hora, digamos, también se utiliza para medir ángulos.
Sí.
¿Está bien? Entonces yo lo que les traje ahora es un ejemplito que a mí me llamó bastante la atención, que es el siguiente. Primero quiero como dejar en claro qué es un grado, ¿no? Entonces pensemos en esto del reloj. Tenemos el reloj toda la circunferencia completa tiene, lo definimos así como 360 grados. Sí. ¿Está bien? ¿Vieron cuando dicen, ay, dio un giro rotundo en su vida, giró 360 grados y volviste al mismo lugar?
No, no giró a ningún lado. Tenés
que girar la mitad, 180.
Te mareaste nomás. Sí.
Bueno, entonces, toda la circunferencia completa son los 360 grados. Entonces, la pregunta es, un segundero, si tenemos un reloj de estos analógicos de agujas, ¿cuántas veces se mueve para llegar a dar la vuelta completa? ¿Cuántos segundos tengo para 60. Que dé la vuelta completa? 60, ¿no? Entonces, pero yo dije que lo repartía entre 360. Entonces, lo que pasa es que si nosotros tenemos un reloj chiquito, cada movimiento del segundero son 6 grados. ¿Está bien? O sea que si queremos pensar en la amplitud de un grado, tenemos que pensar en la sexta parte de lo que se mueve el segundero.
Ah, claro. Es muy poquito, ¿no? Capaz que ni lo veríamos.
Exactamente. Pero fíjense que si nosotros tenemos un reloj de los de pulsera, ¿no? Los que se ponen en la muñeca, es chiquitita esa circunferencia. Si nosotros agarramos un reloj de pared o un reloj de esos de las catedrales gigantes, ajá, el segundero cuando se mueve parece, se nota más la diferencia,
claro,
ahí.
Claro, claro.
Entonces, lo que yo pensé es, bueno, ¿qué pasa si el reloj fuera del tamaño del planeta Tierra?
¡Oh, tremendo!
Ese gradito, ¿se vería o no se vería? Entonces yo me puse a investigar, me metí unas páginas buenísimas de coordenadas geográficas, aprendí un montón, y les cuento que yo busqué donde vivo. Yo vivo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Córdoba, casi Avenida Dorrego, y las coordenadas de mi casa son en latitud sur, 34 grados, 35 minutos, 6 segundos.
Es puntual.
Sí.
Está bien. Y oeste, 58 grados, 26 minutos, 38 segundos.
¡Ey, pero es un número enorme! ¿Vamos? Es un número,
¿no? Entonces yo lo que digo es, suponete que yo pongo mi GPS, porque no me anda el teclado para poner que me lleve a casa, y pongo simplemente las coordenadas. Pero digo, ay, no voy a poner los minutos y segundos, porque es una fiaca. Pongo solamente 34 grados, y 58 grados, 34 grados sur, 58 grados oeste.
Sí. ¿Dónde termina? Allí, claro. No era
bueno,
ahí.
Resulta que voy a terminar al norte de Colonia, en Uruguay.
Claro.
Está bien, solamente por sacarle esos 35 minutos 56 segundos de latitud sur y esos 26 minutos y 38 segundos, o sea,
claro.
Ni siquiera le saqué un grado. Fíjense en esto, no es que le saqué los 6 grados del segundero, no. Ni uno le saqué y ya me fui a otro país.
Es tremendo, es tremendo.
O sea, es una locura, ¿está bien? Entonces, cuando agrandamos tanto el reloj, estos cachitos de angulitos realmente se amplifican un montón. Entonces, si queremos ir de acá a lo de mi vecina, pifiarle en un grado no pasa nada, pero si quiero recorrer grandes distancias, como por ejemplo ir de un continente a otro, ahí ya la cosa va a cambiar, ¿no?
Ah, bueno, imagínate si yo quiero darte mi ubicación, como dice Luchito SSJ, que te mandé mi ubicación para que sepa dónde estoy, porque hoy se la puedo mandar a cualquiera. Yo le digo,
sí.
¿Viste dónde estoy? Estoy acá.
Tiki.
Y te lo mando por WhatsApp, por ejemplo.
Por ejemplo, compartir ubicación.
Y lo que hace es cruzar esas cifras que dijo.
Sí. Esa forma de orientarnos, que es la ubicación absoluta, ¿no? A través del eje de coordenadas. Antes hablábamos de otras que son ubicaciones relativas, ¿no? Tal cosa está al norte de o al sur de. El GPS es un sistema que nos tira una ubicación absoluta.
¿Entendés? Fucking princesa, todo lo que empieza tiene un fin, pero vos no tuviste pa' mí. Cuando necesitaba tenerte cerca porque sentía que iba a morir, me ahogo en el vacío de tenerte aquí, me siento tan lejos y cerca de ti. Mi ubicación pa' que llegues a mí la tenés.
Entonces quiere decir que si yo me pongo la ubicación en el teléfono,
sí,
y vos me dirías a dónde estás, el GPS funciona así.
Sí, si lo pones bien, ¿no? No la que hizo Valle de ahorrarte unos segundos, ahí terminás encontrándote con otra persona.
Claro, porque en realidad lo que tengo que hacer es seguir esa línea que me marca el GPS. Pero entonces, espera, la brújula y el GPS, ¿son amigos o no?
Bueno, qué sé yo, habría que preguntarles a ellos. Son distintas formas, ¿no? Si se quiere la brújula más rudimentaria, o sea, más básica en algún punto para GPS, necesitamos, para poder tener esa información, necesitamos, por ejemplo, satélites, ¿no? GPS O sea, el sistema de coordenadas ese es muy dependiente de la información satelital. En programas anteriores hemos hablado, ¿no? Sí. De la tecnología, los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y produciendo esa información, que es la que permite que yo te pueda compartir esa ubicación, porque yo puedo saber, porque lo aprendí de memoria, cuáles son las coordenadas de mi casa, pero cómo te las paso y dónde, en algún lado las tenés que poner vos, en el celular en este caso, para que te diga qué ruta tenés que tomar.
Sí, GPS es un acrónimo de Global Position, System.
Sí.
En inglés, o posición global,
sistema de posición global.
Esto hay que decirlo porque si no muchas veces no se sabe el origen de la palabra.
Tal cual.
Ahora, ahí me imagino yo, Aye, que hay cantidad de cálculos cartográficos que están hechos desde el aparato, desde el mismo dispositivo.
Bueno, no sé si se acuerdan que el año pasado hicimos una clase referida al GPS y triangulábamos posiciones, ¿no? No sé si se acuerdan de esto. Y que básicamente, esto que decía recién Lu de los satélites, hay como por lo menos 3 o 4 satélites, sí o sí necesitamos 4 para poder definir en qué lugar estamos del planeta Tierra, ¿sí? Uh-huh. Orbitando al planeta hay un montón de satélites, más de 20 y bastante lejos, pero siempre necesitamos 4, o sea, con 3 alcanzaría, pero necesitamos uno más para ajustar el error.
Ah.
¿No? Es una tecnología completamente distinta a lo que nos pide una brújula, ¿no? Una brújula nos pide la agujita y claro, poder girar y orientarse con el campo magnético de la Tierra. O sea, no sé si son amigos, por ahí es como una inspiración, ¿no? La de la brújula para llegar a esta tecnología al GPS.
Fue caminando por el barrio, soy mi GPS. Nosotros escribimos el cuento y no nos lo conté.
Ahí va, soy mi GPS, que son las letras en inglés. Dice Trueno. Claro, cambiando por eso en mi GPS. Bueno, entonces esperá, porque así ya estamos cerrando.
Ubiquémonos.
Brújula, sí. Campo magnético, me orienta, la agujita me lleva al norte.
Ajá.
Que se corre o no, pero no nos...
Más o menos redondeando, ahí podemos redondear un poco.
En cambio el GPS Aye es una situación de cálculo matemático cartográfico en un plano que en este caso tengo en mi teléfono inclusive.
Claro, ¿no? Tenemos 2 trabajos, uno de poder tener el mapa y otro de ubicar dónde estamos dentro de ese mapa, ¿no? Pero todo eso es, como decía recién, es una tecnología completamente distinta, ¿sí? Y necesitamos mucho más laburo y seguro mucha más matemática detrás para poder...
Mirá si sabrán, los Karol G, Anuela y Balvin, J Balvin canta así, escuchá lo que dice.
Hoy es sábado, indica las coordenadas.
Ahí está, bebé manda el location.
Ajá.
Palabra en inglés, pero que es locación.
Me encantan a mí todas las metáforas, ¿no? Que habilita estas cosas así tan cartográficas, ¿no? El GPS, la ubicación, la orientación.
¡Lu!
Ir al encuentro.
Sí, sí,
Aye. Parece algo antiguo, pero mirá qué presente que está en lo cotidiano, ¿no? Decís, sí, la ubicación, la brújula, las coordenadas, no, está todos los días, incluso en las canciones,
sí,
¿no?
Todo el tiempo, inevitablemente. Lu, gracias. Aye, gracias. Llegamos al final. Yo, ubicadísimo en la palmera.
Me alegro.
Bueno, atento. Para evitar contagio de COVID, ya sé que lo dijimos 1000 veces, pero bueno, siempre es fundamental que sepamos que hay que usar el barbijo cuando cubre nariz, boca y mentón. Así es la manera de usarlo. Como lo tenemos nosotros, en este caso Lu y yo que estamos en el estudio, estamos con el barbijo puesto porque es la manera que tenemos de cuidarnos. Nos vamos con una canción de Salta a la Banca, Brújula. Demón. Gracias a todos. Esto es Seguimos Educando, Radio Escuela. Chau, hasta la próxima.
Cuando se extravió la brújula, él supo tallarme un norte. Osó tirarle un caño al destino. Y no hubo pena que no lo absorbe. No. Se hizo compañero de ese mar de bronca y hastío.
pensarás que no. No sonríe por saberse diferente y se angustia por no hallarse entre la gente, pero enseña con los hechos que no hay techo que soporte su carácter bondadoso, generoso pasaporte al corazón de cualquier hombre, de cualquier hombre. Desastre universal y escupió en la mesa el nombre de su enemigo acérrimo, el mío. Es el llamado capitalismo. No, por prosapia obtuvo la ansiedad que padece el entusiasta en la verdad, pulula el martirio y aún desangrado no dice de cualquier hombre, de cualquier.